Queda otra. David Suárez, delegado de la AMIAT en Canarias, muchas gracias, un saludo.
Gracias.
Pepe, ya son las 9, adiós amigo.
Son las 9.
Adiós,
buen día.
Estar informado. La policía científica trabaja ya en el interior de las 3 discotecas incendiadas en Murcia y en las que han fallecido 13 personas. Sus familiares siguen esperando a que se complete la identificación de sus cuerpos. La policía cuenta ya con todas las muestras de ADN y ya son 6 las personas identificadas. En Herrera en COPE, el presidente de la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos mantiene que las inspecciones de los locales en España son más exigentes que en Europa. José Luis Concejero.
Por lo menos 2 inspecciones al año, una en verano y otra en invierno, además inspecciones que se hacen con policía, bomberos y técnicos municipales. Si no se cumple la normativa, se le da un plazo de 15 días a la discoteca para que ponga todo en orden y entonces desde los ayuntamientos se realiza una nueva inspección de verificación para ver si todas estas exigencias se han llevado a cabo. Ramón Mas, presidente de la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos, reconoce que los protocolos de seguridad son muy exigentes en España.
Lo que está claro es que cuando hay una orden de adecuación, el empresario tiene un tiempo para adecuar las instalaciones y cuando él notifica que las ha adecuado, en un periodo de tiempo muy corto, se hace la inspección de verificación. Si no notifica esta adecuación, se le abre un expediente de cierre. De cierre por no haber adecuado las instalaciones.
Una de las discotecas, la Teatre, tenía orden de cierre desde el año 2022. La clave ahora es conocer con precisión cuál era el expediente abierto y sobre todo si una discoteca puede permanecer abierta mientras se resuelven los trámites administrativos con la administración encargada de toda la supervisión.
El rey recibe hasta ahora en el Palacio de la Zarzuela a Pedro Sánchez, quien espera recibir hoy el encargo del monarca para intentar formar gobierno. Entre tanto, Sociedad Civil Catalana sigue preparando esa manifestación que el próximo domingo 8 de octubre va a recorrer las calles de Barcelona en protesta por los planes de amnistía al procés. Esta mañana en Herrera en COPE, Julia Calvet, presidenta de la plataforma de estudiantes ACABAT, ha hecho un llamamiento para acudir a esta marcha al tiempo que ha relatado las situaciones habituales con las que se encuentran los universitarios que no son independentistas.
La relación no es nada fácil, vas a la universidad y te encuentras situaciones pues de violencia física, violencia psicológica, de no solamente los jóvenes pues que a lo mejor pueden votar a grupos separatistas, sino también a lo que serían los órganos de la universidad. Claro, se ven prácticamente impunes y eso es lo que nos vemos sometidos al día a día.
El fin de la temporada turística impulsa al paro en el mes de septiembre, que suben casi 19.800 personas. La afiliación a la Seguridad Social da además síntomas de desaceleración. Susana Moneo.
Sí, hay casi 20.000 parados más que en agosto, principalmente en las filas de la hostelería y el comercio. Terminan muchos contratos de verano y no han conseguido equilibrarlos los que se inician en otros sectores por nueva temporada, como ocurre con la educación. Ha sido el principal dinamizador. La afiliación a la Seguridad Social sí aporta números en positivo, 18.000 trabajadores más, aunque supone un ritmo inferior al de otros años. Hay un crecimiento más lento, es el mes de septiembre más débil en 4 años. Y se confirma la desaceleración del mercado iniciada en agosto después de 5 meses de mejoras.
Y la estación de Atocha en Madrid recupera poco a poco esa normalidad en la circulación de los trenes de larga distancia. Una avería en una catenaria que ha sido solucionada había afectado desde primera hora de la mañana a trenes con entrada o salida desde la estación madrileña.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado. El Real Madrid y Real Sociedad se juegan el liderato de grupo de esta segunda jornada de la Liga de Campeones. Bruno Casar.
Regresa a la Champions y el Real Madrid visita al Nápoles con el objetivo de lograr una victoria que les permita quedarse líderes de grupo en solitario. Ancelotti tiene la baja de Alaba para este encuentro, que en la previa ha tenido susto después de que anoche en la ciudad napolitana se registrara un seísmo de magnitud 4 que afortunadamente ha quedado en un susto. El partido arranca a las 9 de la noche. A la misma hora el Sevilla va a buscar su primera victoria en Eindhoven ante el PSV, necesaria si no quiere complicarse la clasificación. Antes, a las 7 menos cuarto, turno para la Real Sociedad, visita el Salzburgo, líder de grupo, a los que los de Imanol podrían adelantar en caso de conseguir los 3 puntos. Europa al margen, anoche cerramos la octava jornada en primera división con un partido más que polémico. Las Palmas 2, Celta 1, que en el minuto 87 marchaba 0-1 para los vigueses, que se quejaron de la acción arbitral con un Rafa Benítez muy enfadado tras el encuentro.
Es que es alucinante que todos los partidos te tiene que pasar algo y que te anulen un gol de...
de esas características. Al final, es que a nivel anímico te está matando el equipo. O sea, estás en una situación donde tienes que estar continuamente remando contra corriente. Aún así reaccionas, tienes el partido controlado. Y otra vez que si un penalti, que si un balón, que si una faltita, que si no sé qué.
¿Ha podido hablar con el árbitro? No sé
no
si
tengo que hablar con el árbitro, si es que eso lo ve cualquiera. O sea, eso es una cosa tan evidente que en el fútbol no se pueden pitar esas cosas. Es que no puede ser, que esto es fútbol.
El Celta pasa ahora a ocupar puestos de descenso y se coloca dos de la salvación. Por cierto, que la jornada de Champions la ponemos en marcha esta tarde a las 6:30 en tiempo de juego.
Ahora tiempo para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias en esta jornada de martes 3 de octubre. Gracias al baño barato, un saludo de Santi Morollón. Comenzamos con los datos del paro. Baja en las islas en septiembre en 2.831 personas. La cifra total se queda en 170.098 desempleados. Mejores son los datos de la cotización a la Seguridad Social. Los afiliados se sitúan en este caso en 886.000 tras ganar 9.956 en el último mes. Suponen un incremento del 1,14%. En los micrófonos de Herrera en COPE Canarias hemos escuchado al presidente de la asociación Salvar, el Olivovich, que ha criticado el escenario de incertidumbre al que se enfrentan los trabajadores de este centro después de que hayan paralizado los trabajos de reforma del hotel. Hablamos de un colectivo de 400 personas. Y por cierto, si estás esperando que el calor descienda pronto, malas noticias. El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología asegura que la masa de aire caliente sobre Canarias durará hasta la próxima semana.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Hotel Livo Koala Garden, playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Hotel Livo Koala Garden en Gran Canaria. Descubre, saborea y vive experiencias, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. Hotelkoalagarden.com.
Aedas Homes te presenta Gasmira, promoción de obra nueva con entrega inmediata en Las Palmas de Gran Canaria. Viviendas de 1 a 4 dormitorios con terraza, plaza de garaje y trastero, además de piscina, parque infantil y áreas ajardinadas, frente al Hospital Negrín y junto a las Palmeras Golf. Descubre tu nueva casa en aedashomes.com.
En Arucas, a tan solo unos minutos de Las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
Crecemos con nuestros puertos. Nuevos viales y mejoras en infraestructuras aseguran el transporte y la logística entre islas y con el resto del mundo. Nuestros puertos mejoran para afianzar el crecimiento económico y proteger nuestro futuro. Puertos de Las Palmas, una manera de hacer Europa. Obra financiada con fondos FEDER, Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Vuelve la pasarela Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida. Del 5 al 7 de octubre en Espomeloneras, 40 marcas presentarán sus últimas colecciones de moda baño para mujer y hombre. Desfiles en directo en grancanariaswimweek.com. Promueve y financia Cabildo de Gran Canaria. Organizan Gran Canaria Moda Cálida e IFEMA Madrid.
¿Te interesa la ciberseguridad? No puedes perderte la jornada de ciberseguridad 360 de Aedal. Ciberseguridad, protégete y protege a tu empresa. Jueves 19 de octubre desde el Salón de Actos del Museo Elder. Inscríbete de forma gratuita en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial de El Sebadal Aedal. Financia Cabildo de Gran Canaria.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A más pasos, pues mayores beneficios. Pero bueno, que sepamos que con que hagamos 8.000 pasos diarios, lo que equivale a 6,4 kilómetros, 6 kilómetros 400 metros, ya sería suficiente.
Cada
pero,
día.
Pero que eso se hace sin darse cuenta.
De no lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Ventajas de irse ahora, en septiembre de vacaciones. Te pillamos, Marta, en uno de los lugares del mundo que más me gusta. Cerdana de los Atunes, un lugar maravilloso.
Efectivamente.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE. T, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mañana, saludos de Daniel Pinelo, que les voy a acompañar hasta las 10 de la mañana aquí en Herrera en COPE Canarias. Tiempo para nuestra tertulia de los martes, ya saben que lo hacemos con empresarios del archipiélago. Está con nosotros Alfredo Medina, que es el secretario general de la Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresas de Distribución, además de director de comunicación del Corte Inglés. Alfredo, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por venir. Gracias. También tenemos a Sebastián Sansó, director de desarrollo de Hospitales San Roque y presidente de la Asociación de Clínicas Privadas de Las Palmas. Sebastián, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Paco Gómez, presidente de la Federación de Alimentación de Canarias. Hola, Paco.
Hola, buenos días.
Y Francisco Concepción, EAFI, asesor de inversiones. ¿Qué tal, Francisco?
Muy buenos días.
Bueno, empiezo por los datos de esta mañana relativos al desempleo del mes de septiembre, que son malos a nivel nacional, con una subida de más de 19.500 parados, pero en Canarias baja en 2.831, un 1,64% menos en relación a agosto, que entiendo que lo podemos, Alfredo, orientar por que todavía tenemos temporada de verano, ¿no? Hemos tenido en septiembre temporada de verano.
Sí, yo creo que sí. En primer lugar, quiero pensar que los datos son ciertos, siempre que dan datos ciertos, datos buenos, quiero pensar que son ciertos. Y efectivamente nosotros, junto con Baleares, pero especialmente nosotros, tenemos una afectación derivada de nuestra actividad turística, que también incide, que duda cabe, en los datos macroeconómicos, y el empleo es uno de ellos, ¿no? Entonces, ese arrastre y ese comienzo ahora de nuestra temporada de otoño-invierno, que es la fuerte para el turismo extranjero, yo creo que, como digo, es un buen indicador, un buen predictor, ¿no?, de que se puede estar consolidando esa cifra de empleo, ¿no?
A ver cómo acabamos de aquí a final de año. Sebastián, ¿cómo lo ve?
Igual que Alfredo, yo creo que suele ser un mes en que se alarga algo la temporada de verano y nos preparamos para la temporada alta turística, que empieza normalmente en octubre y va creciendo y alcanza su cenit en el primer trimestre del año. Por lo tanto, yo creo que es previsible, porque las expectativas que hay por parte del empresariado turístico respecto a la temporada son buenas.
Paco.
Bueno.
Paco siempre es más escéptico, ¿no?
Bueno, yo creo que nos hacen falta trabajadores y no se dan más de alta porque no quieren, porque la gente que está muy cómoda cobrando ayuda y más nada, porque aquí nosotros necesitamos gente en la construcción. Nos hablamos mucho del sector turístico, necesitamos gente en la construcción, conductores, de todo nos hace falta, y cuando vas a buscarlo no los encuentras. Por eso siempre se habla que hay que traer gente de fuera.
Francisco.
Yo solo, si me permite, añadiría la vuelta al cole, que en esta época, tanto a nivel nacional como a nivel canario, parece que también ha sido un factor importante en el dato de empleo, tanto a nivel nacional como en Canarias.
Sí, porque además sube la afiliación en casi 10.000 personas en Canarias, datos también positivos, y además lo hace prácticamente por igual en la provincia de Las Palmas que en la tinerfeña, así que es verdad que recuerdo que en julio dábamos los datos de junio y se había también esa caída, ¿no?, de la contratación por... Sí. Claro, al final estamos dependiendo del empleo público.
Totalmente. Al hilo de la reflexión que hacía Paco, que es muy muy cierta y la comparto completamente, la mejor política social que hay es la creación de empleo. Allí donde se crea un puesto de trabajo, donde una persona empieza a trabajar, es una persona que sale del sistema de protección del Estado y que empieza a contribuir, que empieza a generar riqueza en su ámbito, ¿no? Y empieza a ayudar a que la economía siga en movimiento o se mueva un poquito más, o el tamaño de la economía sea un poquito mayor, ¿no? De manera que deja de depender y empieza a contribuir. Por lo tanto, la mejor política social por encima de todo es la creación de empleo, y estos datos ojalá se incrementen en los próximos meses.
Alfredo, ¿y ustedes también les está costando encontrar personas que quieran trabajar?
Bueno, esa es una dinámica que se viene observando desde hace ya largo tiempo, ¿no? Está muy estudiado que a medida que tú incrementas el amparo, el colchón de protección, eso desincentiva la búsqueda de empleo. Eso es fácil de entender, ¿no? No estamos en el punto que están otros sectores donde no encuentran, ¿vale? Uh-huh. Aun queriendo y aun pagando no encuentran, como puede ser algunas actividades del turismo, la construcción y demás. Pero sí, no es fácil encontrar mano de obra, pero no es una cosa reciente, ¿eh? Se viene manifestando ya desde hace un montón de tiempo. Y como digo, a medida que tú incrementas el colchón de protección, pues desincentivas la búsqueda de empleo, está claro.
Bueno, hablando de construcción, esta mañana teníamos en Herrera en Cope a Pablo Rodríguez, al consejero de Obras Públicas, también de Vivienda, y le preguntábamos por esta problemática que lleva afectando desde hace ya años a Canarias, la falta de vivienda, y concretamente también la falta de vivienda pública, porque el diputado del Común, Rafael Llanes, pues la semana pasada en el Parlamento entregaba ese informe extraordinario en el que hablaba de un problema que se ha agravado en el tiempo. Le hemos preguntado por números concretos, por un compromiso del gobierno durante este mandato, y es que la semana pasada se reunía con Salud Gil, con la presidenta de la patronal de la construcción de Las Palmas. Reconocía ella que si en este mandato, hasta 2027, no se construyen al menos 8.000 viviendas públicas, será un fracaso.
Sería un fracaso ahora, sería un fracaso antes y sería un fracaso después. O sea, la política
antes
de vivienda
lo fue,
canaria,
¿no? Antes no fue.
No, antes lo fue, eso lo estoy diciendo. La política de vivienda ha sido un fracaso absoluto en los últimos 20 años en Canarias. Cuando hemos sido líderes en planes anteriores, hemos sido líderes en España en construcción de vivienda protegida. O sea, Canarias en su momento tenía el mejor plan de España y se trabajaba con la iniciativa privada.
Lo que decía Salud Gil, hace dos semanas concretamente le preguntábamos al nuevo director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega, que él daba una cifra, sí se comprometía a dar una cifra.
Yo creo y estimo que se superarán las 3.500 viviendas las que se van a construir en los próximos años en Canarias.
3.500 viviendas, pero el hecho es que esta mañana su jefe, Pablo Rodríguez, el consejero, no se atrevía.
No soy capaz, de verdad. Yo lo siento porque no soy capaz de decir un número, porque todo va a parecer, es decir, construir 3.000 viviendas parece mucho para algunos y para otros poco. A mí me parece que es superar el Plan Canario de Vivienda.
Francisco Concepción, aquí el director de vivienda da una cifra y después su jefe, el consejero, dice que no se atreve. ¿Qué pasa?
Bueno, yo creo que, ponen de manifiesto una de las bases del problema, y es que yo creo, desde mi punto de vista, la política de vivienda una política basada estrictamente en el interés electoral. O sea, no es una vivienda que debía ser, o sea, no es una política que, bajo mi punto de vista, ha de ser estructural, ha de ser a medio y largo plazo, ha de tener una visión clara, un incentivo, una hoja de ruta, unos números, unos presupuestos, en fin, lo que cualquier compañía privada podemos llamar un plan estratégico, y luego ejecutarlo al margen de quien esté ocupando el gobierno. Luego la burocracia, que en fin, no vamos a ahondar sobre el asunto porque estamos hartos de comentarlo. Y luego es estrictamente necesaria y deseable una colaboración público-privada eficiente, que parece ser que aquí el lado privado no puede tocar, no puede entrar en la construcción de vivienda social, ¿no? Y vivienda social, por otra parte, que hay distintos tipos de vivienda social. Vamos a englobarla en lo que, bueno, podemos conocer como vivienda social, pero hay distintas modalidades que también han de ser exploradas, ¿no? Entonces, bueno, desde mi punto de vista, esa combinación de estos tres elementos nos lleva a la situación en la que estamos. Y esa doble declaración de dos personas relevantes en la cantidad de institutos, observatorios, empresas públicas relacionadas con el gobierno, con los cabildos, con los ayuntamientos, todos relacionados con la vivienda, y parece ser que aún así, pues la tarea se hace.
El problema, Sebastián, es lo que decía Salud Gil, ¿no? De que de aquí, de hasta ahora, tampoco se ha hecho nada.
No, es uno de los grandes fracasos de la política canaria. Yo creo que Salud lleva muchísimo tiempo predicando en el desierto, prácticamente desde que en esta segunda etapa recuperó la presidencia de la Asociación de Constructores, y hemos tenido gobiernos de todos los colores, y El otro día me pareció leer en un artículo que la media de viviendas entregadas por parte del gobierno de Canarias en la última década asciende a un promedio, creo, de 50 anuales a nivel regional. Es un fracaso con mayúsculas de todo el arco parlamentario, porque en el gobierno de Canarias se han ido turnando las tres fuerzas políticas, digamos, mayoritarias. Es un fracaso con mayúsculas.
Paco, lo perdimos. Bueno, Alfredo, estábamos hablando también antes, fuera antena, del anuncio que hizo Pedro Sánchez en campaña de las 20.000 viviendas públicas del Ministerio de Defensa. Si sumamos eso a las que tiene que hacer el gobierno de Canarias, nos sí, da una cifra espectacular.
Da para, ¿no?, pa dos viviendas por cada uno, ¿no? si fuera verdad, ¿no? El día que entrevistasteis al director general de vivienda, me acuerdo que decía que hay que sentar las bases del Plan Canario de Vivienda 2020-2025. Y yo reflexioné, sentar las bases de un plan 2020-2025.
Estamos en 2023.
Acabando 2023, no cuente ya con él. Ese es el problema, ¿no? Que las cosas, como decía Frank, llevan su tiempo, tardan mucho. La vivienda no es un castillo hinchable, no es desenrollar una alfombra y ya la tengo. Son cosas que llevan su tiempo, incluso si se resuelve la normativa, si se encuentra el suelo, si se encuentra el capital, si se encuentra la constructora, son soluciones que llevan muchísimo tiempo y hay mucha gente esperando, ¿no? Y detrás de cada demanda de vivienda hay una realidad humana, familiar, social, en fin. El problema es que de asuntos muy complejos, pues a lo mejor se están ocupando personas que no sé si tienen la capacidad, los conocimientos o la determinación muchas veces, ¿no? Pero sí, luego hay una ley de vivienda muy reciente que está provocando efectos muy negativos sobre el mercado de la vivienda, ¿no?
Y ha dicho el gobierno de Canarias, lo dijo ayer, que no va a recurrirle.
Pues entonces habría que ver por qué en otros países, que siempre decimos países de nuestro entorno, ¿no?, para justificarnos, pues ahora Alemania, Francia, en otros países europeos comparables, el precio de la vivienda no hace más que bajar y aquí en España no hace más que subir, ¿no? Y no sé cómo una persona joven que quiere iniciar su proyecto de vida, emanciparse o, en fin, tener la vida que todos siempre planeamos, ¿no?, cuando tenemos esa edad, ¿no?, que nos toca afrontar esos retos, ¿cómo lo hacen, ¿no?, para acceder a algo que es básico y que se ha puesto en un nivel casi prohibitivo, ¿no?
A Paco Gómez lo hemos recuperado. Paco, ¿cuántas viviendas crees tú que tendremos públicas de aquí a 4 años?
4 años a 250 por año, pues son 1.000 viviendas. No creo que hagamos más.
Ojalá, dice Alfredo, 1.000 viviendas.
O sea, ya yo creo es que de verdad hacemos todo para ir en contra de los intereses de los canarios. Nosotros necesitamos vivienda, no se hace. Cuando se va a terminar, va a cambiar el gobierno y entonces empieza otra vez a hacer un nuevo proyecto. O sea, es lo de siempre. 1.000 viviendas, yo me creo que lo más votos que le va a dar al gobierno actual es la inauguración de un parque de viviendas en Las Palmas, de un parque de viviendas en el sur de Tenerife, de un parque de viviendas en el norte de Tenerife, de un parque de viviendas en Lanzarote, en Fuerteventura, que las zonas turísticas la gente no puede ir a trabajar porque paga más de piso que de lo que gana.
Claro, y tenemos un problema también con el alquiler vacacional, que tampoco se le pone coto y al final sale más rentable para un propietario que tenga pues esos inmuebles, dice, prefiero ponerlos en alquiler vacacional que tenerlos arrendados, ¿no?, a una familia residente.
Sí, efectivamente, el otro día salía que el 30% de las camas turísticas que hay ahora mismo en Canarias ya proceden del alquiler vacacional, ¿no? O sea, eso está creando un efecto en el mercado del alquiler residencial y en el normal funcionamiento de los alquileres que antes no existía. O sea, negar eso es muy difícil, ¿no? Entonces hay que regularlo, los derechos de todo el mundo y también los efectos perniciosos que se pueden crear, porque si no, como está comentando Paco, es que no habrá quien vaya a trabajar, pero no ya por una cuestión de salario o de es que donde vive la gente, ¿no? O sea, no puede ser, ¿no?
Francisco, que de inversiones sabes bastante, ¿cómo ves este asunto? ¿Le ponemos coto o no?
Es que hay un factor que también coincidimos en muchas ocasiones, y es la seguridad jurídica. Si es, hay enorme oferta que no sale del mercado porque resulta imposible para un propietario o operar con una cierta tranquilidad que es deseable cuando alguien comienza un proyecto de inversión. O sea, hay muchos pisos vacíos que naturalmente no saldrán nunca porque el propietario detecta una inseguridad jurídica total y frente a esa inseguridad jurídica prefiere no colocarlo en el mercado. No solo una cuestión de demanda, también una importante cuestión de oferta, a la que tampoco se le pone solución, por otra parte, más bien lo contrario, ¿no? Entonces, nunca solucionaremos el problema de la vivienda, nunca, si no cuidamos a la oferta y no le damos las herramientas y el marco jurídico de absoluta certeza y seguridad, como cualquier otro proyecto de inversión. Nadie invierte si no tiene un marco de seguridad jurídica. Pues en la vivienda sucede exactamente lo mismo.
Porque, Fran, ilústranos tú, que estás manejando siempre eso, el capital prefiere estar ahora mismo en letras y fondos del Tesoro al 4% anual, ¿verdad? Que arriesgándose a una inversión en una inseguridad jurídica, como tú dices, para hacer vivienda, dice, pues mira, dejo el dinero quieto ahí, me pagan el 4%, y el problema no es mío, el problema es de otro, ¿no?
Pero eso ha, digamos, ahondado el problema, pero es que las inversiones tienen siempre dos caras, ¿no? Por un lado la rentabilidad y por otro lado el riesgo, ¿no? Claro. Como tú muy bien dices, si yo voy a tener un 5% con un entorno de riesgo absoluto, que es una inseguridad jurídica permanente, frente a lo mejor a un 4% que puedo lograr una letra del Tesoro a 9 meses, con un respaldo del Tesoro, y en fin, básicamente como actuando con un ratón en mi ordenador durante 3 minutos, pues yo creo que la acción está clara, ¿no?
De color. Sebastián, ¿cómo lo ves?
Pues en la misma línea. Yo, respecto a la vivienda vacacional, sí es cierto que creo que debe legislarse. Creo que es un producto que va a ser imposible de acotar y que empresarios turísticos ya están abordando soluciones además que han importado otras zonas del mundo, como en el Caribe, que me refiero a que en instalaciones anexas a establecimientos hoteleros construyen viviendas o bloques de viviendas para los propios empleados. Por lo tanto, yo creo que por ahí la tensión es evidente, se sabía que iba a llegar a Canarias, porque ha llegado a otras zonas. Creo que es imposible de acotar, es decir, es un producto que se demanda, por lo tanto sí, debe legislarse y cumplir una serie de obligaciones, pero más allá es intentar ponerle puertas al campo. Entonces creo que es un problema que hay que afrontar y no rehuir de él.
Me quedan tan solo 3 minutos, pero no quiero dejar de pasar la oportunidad de preguntarles. Seguramente esta tarde, prácticamente seguro, el rey le va a dar a Pedro Sánchez el encargo de intentar la investidura. ¿Cómo lo ven? ¿Vamos a coger la bola mágica? ¿Habrá investidura y habrá amnistía, Alfredo?
Bueno, complicado responder a eso, ¿no? Yo yo les pido a la gente que se fijen en muchas de las encuestas del CIS y de otras, ¿no? Siempre hay una preguntita que pasa bastante desapercibida, ¿no? Que pregunta que ¿estaría usted a favor de un gran pacto de Estado PP-PSOE? Y 2/3 de los españoles están a favor, y yo también, ¿eh? Entonces, ojalá ese enfrentamiento absolutamente de agua y aceite que hay ahora llegue algún día que con otras personas, porque con las que hay es complicado, y nos haga avanzar, porque ahora mismo nos hace, no ya quedarnos quietos, sino nos hace retroceder, ¿no? Porque está muy tensionado. La semana pasada todo el poder político estuvo muy visible, ¿verdad?, en el Parlamento. No los oí hablar de vivienda, ni de ningún problema de los que nos afecta a los ciudadanos. Hablaron todo el tiempo de lo que les afecta a ellos, ¿no? Sí, hay problema.
Francisco.
Bueno, en fin, yo creo que la política actual se ha convertido en algo muy parecido a un mercado persa, ¿no? Donde ya lo único que rige es un mercantilismo, una búsqueda desesperada por el poder, donde ya no hay límites, ni principios, ni nada parecido. Y yo recuerdo que hoy se cumple el aniversario del discurso de Su Majestad el Rey, ¿no? Aquel día 3 de octubre, ¿no? Deberíamos repasar. Yo creo que fue un excelente resumen de la situación y que años más tarde no ha cambiado, ¿no? Yo soy muy negativo respecto, la verdad que estoy bastante triste, y como decía Alfredo, el 80%, el 70% de los españoles optamos por los dos principales partidos nacionales de nuestro país, Yo creo que eso debería traducirse en un gobierno. Y parece ser que las personas que ocupan los puestos clave pues lo impiden, ¿no?
Es curioso.
Sabemos las consecuencias por eso, ¿eh?
Seis años después de ese discurso en el que el rey estuvo muy firme contra lo que ocurrió en Cataluña con ese referéndum ilegal, pues se puede abrir hoy la puerta a la amnistía total de las personas que, sí, que cometieron esos todavía delitos. De momento son delitos, veremos qué pasa de aquí a final de año si dejan de ser delitos, ¿no?
Sí, se enmendará todo lo que dijo su majestad el rey, es curioso, ¿eh?
Sí, sí.
Democracia, muy interesante.
Sebastián.
Sí, efectivamente sería una enmienda, digamos, a la totalidad del discurso en aquel momento pronunciado por Felipe VI. Mi opinión particular es que creo que se encargara la investidura, que se esforzara mucho, pero que no será tampoco investido Pedro Sánchez. Iremos a convocatoria de elecciones en el mes de enero, porque creo que las posiciones de los partidos catalanes se va a radicalizar a medida que pugnan los dos.
¿Pero tú crees que le interesa a Junts y Esquerra ir a elecciones?
Yo creo que políticamente obtendrá un resultado parecido. Creo que no les interesa a determinadas personas como Puigdemont, etcétera, que entiendo que ese exilio en Waterloo, en el plano personal, estará sufriendo, o el caso de Junqueras. Pero cuando dos partidos están compitiendo por el mismo espacio, la realidad es que se tiende a posturas máximas, y creo que no bastará para uno de los dos con el referéndum, sino forzará, perdón, con la amnistía, sino forzarán pues una mesa de negociación con observadores internacionales, y creo que esa es la línea que no puede sobrepasar Pedro Sánchez, porque no tiene encaje legal.
Paco, termino
creo
contigo.
Que lo que va a pasar, pero esto es futurología.
Sí. Paco.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Sebastián, menos con que no son capaces de hacer todo lo que sea necesario para estar en la el poder. Nuevas elecciones, creo que es un deseo más que una realidad, y espero que los catalanes sigan pidiendo, porque al final lo que pretenden es hacer una nación desde Cataluña, adhiriéndose al País Valenciano, adhiriéndose a Aragón, adhiriéndose a Mallorca. O sea, al final quieren romper la España para volverla a hacer.
Bueno, veremos qué
pero
pasa.
Así que eso no se puede hacer, eso no se puede hacer.
Veremos qué pasa, porque además el próximo año hay elecciones autonómicas en Cataluña y en el País Vasco, y también pues cada uno está jugando sus cartas, ¿no? Bueno, veremos qué pasa, y de momento esta tarde pues escucharemos a Pedro Sánchez seguramente comparecer tras el encargo de rey. Alfredo Medina, Sebastián Sansó, Paco Gómez, Francisco Concepción, gracias como siempre, como
gracias, buenos días
por acompañarnos, buen día.
Muchísimas gracias.
Gracias. Buenos
días. Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
28 más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 29 de septiembre al 28 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada, Teatro Cuyás, actuaciones en la Plaza de Santa Ana, Parque Doramas, Castillo de Mata, anexo a la Plaza de la Música, Edificio Miller, Camp y Casa África. Información en másdanza.com y redes sociales.
Prepárate para vivir el verano eterno en Talasso Gloria San Agustín. Sí, sí, ven y disfruta de un 25% de descuento en nuestro oasis de agua de mar. Sumérgete en la relajación absoluta, recarga tus energías y disfruta. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias del 19 de septiembre al 19 de octubre. Visita gloriapalasth.com o llama al 928-776404. Gloria Palace San Agustín. Relájate en la gloria.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Elaboramos sueños, ilusión, progreso. Elaboramos sostenibilidad y empleo.
Elaboramos productos para que dentro de millones de años alguien pueda contar una historia en la que los canarios y sus islas sigan siendo igual de afortunados. Elaborado en Canarias. La felicidad viene de fábrica. Campaña subvencionada por el Gobierno de Canarias.
¿Cómo no te voy a querer?
Refréscate con Firgas, mi agüita de Firgas. Disfruta de su sabor único con sus burbujitas. Agua de Firgas, el agua oficial de la Unión Deportiva Las Palmas. Firgas, ¿cómo no te voy a querer? Escribí una carta en
un papel. Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Marca para el Barça, minuto 40
de Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama.
Tiempo de Juego.
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Seguimos soñando. En COPE Más Gran Canaria te lo contamos con Juan Francisco Cruz en Deportes COPE y sus colaboradores. Todos con la Unión Deportiva Las Palmas. Somos ya equipo de primera. Escúchanos en el 103.0 FM. Cadena COPE, líderes en programación deportiva.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
9:36, seguimos en Herrera en COPE Canarias. Nos llega un mensaje a nuestro número de WhatsApp 610-108010. Nos dicen por aquí sobre el tema que teníamos hasta hace unos minutos, la tertulia de empresarios y la falta de vivienda, los problemas para encontrar, sobre todo en zonas turísticas. Nos dice un oyente, hay mucha vivienda vacacional que no cumple unos mínimos. Se nos llena la boca con que un turismo mejor es posible, pero en la vivienda vacacional no se hace nada. Y también Fran desde Fuerteventura nos manda este audio.
Hola, Daniel. Igual soy una excepción, pero es que estoy cansado que se diga que la gente no quiere trabajar en la construcción y que estamos cobrando paguitas. Mira, estoy deseando trabajar. Ahora mismo estoy a 30 grados quitando hierba en mi casa para no estar quieto. Pero es que yo con 54 años nadie me quiere contratar. Además, yo no he trabajado nunca en la construcción, no he trabajado nunca en el turismo. No me quieren sin experiencia. ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea, no todo el mundo es así. O sea, no generalicen, por favor. Porque se pasan putas.
Muy gráfico el amigo Fran desde Fuerteventura. Bueno, quiero hablarles de otro tema, porque seguramente quizás a ustedes les ha pasado de ir a la farmacia en busca de un medicamento que les ha recetado el médico y le dice su farmacéutico pues que no lo tiene. Está pasando sobre todo con personas diabéticas. Quiero preguntárselo a Cecilia Monzón, que es vocal de formación del Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife. Hola, Cecilia, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué está pasando exactamente?
A ver, en el caso justo que estás nombrando, que es verdad que hay un problema importante con uno de los antidiabéticos que está comercializado con el nombre Ozempic, es que se está haciendo un mal uso del medicamento y se está prescribiendo también para personas para tratar la obesidad, porque tiene un efecto para bajar peso. Eso hace que, claro, los laboratorios no tengan cantidad suficiente para abastecer a todo el consumo que ha supuesto el que se haya puesto, digamos, de moda, porque han salido en varias redes sociales que es un medicamento que va muy bien para bajar de peso, y en el mundo en el que vivimos, en el que la estética prima, ¿vale?, quitando esas personas que realmente lo necesitan por un problema de obesidad, pues se está haciendo ese mal uso y hay médicos que están prescribiéndolo para tratar la pérdida de peso, cuando es un medicamento indicado para la diabetes tipo 2, y es lo que está intentando controlar ahora mismo la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, es que este medicamento solo se prescriba y se dispense para personas con diabetes tipo 2, que es para lo que ahora mismo hay unidades.
Claro, porque esas personas diabéticas pues corren el riesgo de quedarse sin el fármaco que necesitan muchísimo más, lógicamente, que las personas que quieren perder peso.
Claro, efectivamente, y a veces no solo por necesidad. A día de hoy las personas que tienen ese problema de obesidad pueden recurrir a otro medicamento, que es un primo hermano de los Ozempic, que está indicado para eso y tiene esos mismos efectos. ¿Qué pasa? El problema es, aquí hablamos ya de precios y de financiación, pero evidentemente hay que abastecer primero a las personas con la diabetes, porque si se les ha prescrito este medicamento es porque probablemente a los otros no están respondiendo de la misma manera y no les es tan efectivo para su problema de diabetes como los otros antidiabéticos que están comercializados, y no se puede sustituir uno por otro.
Pero claro, Cecilia, entonces aquí el problema está también en los médicos, ¿no? Que siendo conscientes de que esa persona no es diabética, sino tan solo quiere perder peso, se lo recetan.
Claro, la cosa está en eso. Nosotros desde la oficina de farmacia nosotros no podemos saber para qué está prescrito un medicamento. No podemos negarle a un paciente el darle un medicamento porque no sabemos por qué se lo ha prescrito el especialista en este caso. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en este caso lo ha puesto muy claro en las notificaciones que hay en la página web, donde podemos ver los listados de problemas de suministro. Y con respecto a este medicamento, lo advierten de que está limitada la prescripción a los pacientes con diabetes tipo 2. Y en el caso de que sea por obesidad, les dice qué medicamento deben de prescribir en el caso de obesidad. Porque a día de hoy el suministro es el que es y lo tenemos limitado para esas personas con diabetes.
Claro, y habrá también, Cecilia, que hacer un llamamiento a esas personas que quieran perder peso de que hay otros remedios más aconsejables que este.
Hay otros remedios más aconsejables, hay otros medicamentos con los mismos efectos, y también teniendo en cuenta de que los medicamentos no son milagros, ¿vale? No hay.
Queremos los resultados para allá, ese es el problema.
Efectivamente, queremos los resultados ya. Nosotros queremos tomarnos un comprimido o un algo y mañana ya levantarnos con una pérdida de peso llamativa. Y eso no existe. Todos los medicamentos que son para ayudar a la pérdida de peso van a tener que incluir una dieta estricta o un cambio de alimentación acompañado también de un ejercicio físico. Hay que cambiar muchas conductas en la persona para facilitar la pérdida de peso. No es solo tomar el medicamento. De hecho, el medicamento sin hacer absolutamente ningún cambio en nuestra vida no va a servir para nada.
Cecilia, ¿y estos medicamentos para las personas que lo ingieren y no son diabéticas puede tener algún tipo de efecto secundario?
No, en este caso lo que pueden tener es algún tipo de fatigas, de mareo, todo lo que está dentro de los efectos propios del medicamento, de los efectos secundarios catalogados, y pueden notar esas sensaciones de mareo, de fatiga, de bajada de tensión, pero no son efectos, digamos. Es que es un buen medicamento.
Claro, ahí está su atractivo, por así decirlo, ¿no?
Claro, tiene ese atractivo de que es un buen medicamento y de que no es contraproducente en la mayoría de cosas que otros sí lo son. Entonces tiene su atractivo en ese sentido y te digo, ha habido un llamamiento por las redes sociales a buscar este medicamento en las farmacias por lo bueno que es, lo bueno y lo malo de las redes sociales.
Sí, sí, pues hay que hacer llamamiento, sobre todo a la responsabilidad de cada uno de saber si efectivamente no lo necesitamos.
Y un llamamiento, también a las personas que si lo están tomando, conocen el medicamento y no son diabéticos, que por favor se pongan en contacto con su médico y que les escriba el medicamento adecuado. No por nada, sino porque es un medicamento que es necesario ahora mismo para una patología como es la diabetes, que si no la controlan, pues hay un riesgo de salud inminente que conlleva a otras cosas, incluso a la posible deterioro rápido del paciente a término. Vamos, no. ¿Qué es más importante ahora mismo el día de prescribir el medicamento para la diabetes que para una obesidad? Y que si saben que lo están tomando y que no lo son diabéticos, que por favor lo piensen y vayan a su médico para que les haga la prescripción correcta.
Desde luego. Cecilia, aprovecho que la tengo en antena para preguntarle si el repunte de casos de COVID que hemos vivido y que estamos viendo todavía en las últimas semanas, se ha notado también en las farmacias en cuanto a la venta de test, ya sean los dobles, ¿no?, para descartar si es gripe o COVID, y también en mascarillas.
Sobre todo en los test se venden bastante. También es verdad que ahora empezamos con la época de que empieza la estación propia de gripe y ya dijimos que cuando llegó la COVID venía para quedarse y vamos a tener un poco de todo. los test se están vendiendo más y las mascarillas quizás se mantienen las ventas de los últimos meses. Hay muchas personas que las siguen comprando por precaución y porque cuando se notan o por sus características de sus patologías para evitar contagiarse, y otros para cuando se encuentran mal, para poder continuar con su vida laboral, pues se hacen el uso responsable de la mascarilla, pero quizás donde más se nota es en los test.
Sobre todo, bueno, ahora en previsión de que comience el frío, ¿no?, y lleguen los procesos catarrales, hay también que ser precavidos y tampoco pues ir a la farmacia porque sí, sino también hacer un uso correcto, ¿no?
Claro, el uso correcto de todos los servicios sanitarios, ¿no? Si me encuentro, evidentemente si hay que ir al médico, hay que ir a la farmacia, hay que ir, pero si se encuentra con sintomatología, pues procurar hacer uso de la mascarilla para evitar contagiar a otros o evitar ir a un servicio sanitario y contagiar a los propios sanitarios.
Desde luego.
Tal y como estamos en el servicio, necesitamos que estén todos en plena salud para poder atender.
Efectivamente. Veremos qué pasa. Cecilia Monzón, vocal de formación del Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife. Gracias. Buen día.
Gracias. Muy buen día.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Bueno, y ahora que nos acercamos a las 10 de la mañana, ya va entrando ese hambre de media mañana, ese aperitivo. Yo siempre les recuerdo que Montesano está elaborado en Canarias diariamente, está recién hecho, está recién cortado, y además el tiempo desde que se elabora el producto hasta que llega a nuestra mesa es el menor. Por eso siempre nos recomienda Montesano, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano está elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional solo en riu.com.
La confianza es algo que se gana con el tiempo. Pero es que los tiempos cambian y nosotros cambiamos con ellos. Nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos aires. Una confianza mutua que mira un futuro juntos. Mutua Tinerfeña. 90 años ganándonos tu confianza.
2% de batería y sin cargador, ¿qué hago?
El crecimiento sostenible es lo que recarga Canarias. Crear trabajo para todas las personas, invertir en energías limpias o apostar por un envejecimiento activo hacen posible el crecimiento de nuestra tierra. Conéctate a la sostenibilidad. Gobierno de Canarias.
Paradisus by Meliá desembarca en las Islas Canarias. Experiencias excepcionales, el destino como nunca habías imaginado y el más impresionante y lujoso servicio de todo incluido. Y todo gracias a Paradisus by Meliá y sus dos nuevos hoteles, Paradisus Gran Canaria y Paradisus Salinas Lanzarote. Descubre más información y descuento para residentes en meliá.com.
Yo, todo lo que se ponga para solucionar el problema de esta gente que viene es poca. Pero lo que no quiero, y quiero que esto se me lo solucione rápidamente, es quedar desasistido mi municipio por falta de atención sanitaria. No se me queda nadie, si acaso algún enfermero en el centro de salud, y los demás acuden a los cayucos.
Bueno, lo que tenía entendido yo hasta ahora era que eran personal voluntario que fuera de jornada hacia esa labor. Pero bueno, si es así, bueno, hablaremos con la consejería a ver qué medidas se pueden adoptar. Saben que en la llegada a puerto, en la intervención de Cruz Roja es una ONG, no es el servicio público de sanitario.
Pero bueno, de verdad, delegado, que esto no se lo había contado a nadie a usted, y usted no lo sabía.
No, porque yo estuve en una reunión hace unos pocos días en el Hierro, y de lo que se hablaba era que era precisamente lo que me comentaban era el cambiar, que ese personal voluntario se convirtiera en algo más, en un recurso más, no como,
o sea, usted como delegado del gobierno no sabía que cuando llega un cayuco el personal sanitario que está en el Pinar baja abajo a la restinga.
Eso es competencia de la Consejería de Sanidad. Mayer, a ti me han informado hace muy pocos días que eran personal voluntario.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Canarias.
Estar informado.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
Como cada martes, ya saben que tenemos nuestro espacio de la Fundación Loro Parque, y esta semana además muy importante, porque el próximo viernes se va a entregar el vigésimo primer premio Gorila. Tengo el gusto de saludar al presidente del grupo Loro Parque, a Wolfgang Kiesling. Señor Kiesling, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, bueno, muy bien. Hemos pasado una temporada de bomba, todo ha ido bien. Y aquí en el Loro Parque tenemos mucho éxito con muchas cosas, con la crianza. Estamos exitosos también con nuestros proyectos alrededor del mundo. No, todo va bien. Estamos contentos. Estamos contentos de estar aquí.
Pues me alegra escucharle tan contento. Y en esta semana, como decía, se entrega una nueva edición del Premio Gorila, que desde el año 2003 distingue a diferentes personalidades, también organismos que se comprometen con labores científicas, también de investigación y sobre todo responsabilidad ambiental, una forma de reconocer la labor que hacen pues muchas personas para conservar la biodiversidad del planeta. En esta ocasión van a premiar ustedes al director del zoo de Karlsruhe. Me atrevo a pronunciarlo, usted sabe que alemán no habla, pero bueno. No sé si usted me puede decir el apellido del señor Matías, que va a recoger.
Matías Reinschmidt.
Exactamente.
Bueno, yo quiero aclarar esto un poco. El premio estaba pensado de dárselo al señor, ¿cómo se llama? Al señor Elsner, Frank Elsner.
Sí, el presentador de radio y televisión, ¿no?
No era un presentador de radio y televisión, era y es el gran Manitou, el gran cacique en todo que es televisión alemana. Mm. Los grandes shows como Apuestas Que La Naturaleza, estos han sido shows que habían sido inventados por Frank Elsner y que funcionan hasta hoy con Gottschalk y con otras personas. No sé si usted conoce estos tíos en Alemania, pero son muy grandes, muy famosos, y yo diría el señor Elsner es una de las personas mejor y más conocidos en Alemania. Entonces, Elsner estaba, después de su actividad en la televisión, buscando una nueva ocupación, algo que él podría hacer, algo que va con su edad, algo que va con su estado de salud, y ha encontrado a Matías Reinschmidt. Uh-huh. Y Matías Reinschmidt era curador en el Loro Parque durante 10 años, y ha ido de aquí como director del zoológico de Karlsruhe. Es decir, que ha dado un gran paso profesional saliendo del Loro Parque, estar el director general del zoo de Karlsruhe. ¿Y cuánto hemos propuesto al señor Elsner, Frank Elsner, este premio? Ocurrió que él dice, bueno, yo lo obtengo por mis últimos trabajos que yo he hecho, y los últimos trabajos son los viajes de Frank Elsner. Están así en la televisión alemán, y se han hecho, creo, hasta hoy 10 viajes. ¿Y qué hace el señor Elsa? Él viaja a proyectos donde se ha hecho algo bien del humano por los animales. Por ejemplo, en el caso nuestro, ha ido y ha aportado a Brasil varios aves azules, un species, dos liris, que habían sido criados aquí en el Loro Parque y que han servido por la reintroducción en Brasil. Por ejemplo, el Loro Parque, que recibió del gobierno de Brasil en préstamo, no en propiedad, 4 liris hace 10, 12 años, ha criado con estos hasta aquí 40 nuevos pichones. De los 40, 19 hemos enviado de vuelta a Brasil. y de los 19, 8 han sido reintroducidos en su hábitat natural y vuelan allá libremente ya. Y son animales que han nacido en Tenerife en nuestras instalaciones. Y de estos 8, hay una pareja que ya ha criado allá afuera en la naturaleza 4 pichones. Es decir, es un éxito inmenso. Y de estas cosas va el señor Reinschmidt con el señor Elsner para ver qué se hace bien por los animales en el mundo. Ellos estuvieron por osos, por los orangutans, ellos estaban en África con los rinos, estaban con los elefantes. Es decir, que es un personaje que ha dado mucho, mucho apoyo a los zoológicos en general. Y para esto ha sido elegido el señor Elsner de obtener este gran premio. ¿Cuánto lo ofrecemos a él? Su respuesta es sí, lo acepto con muchas ganas, pero por favor, mira a mí y mira a mi compañero de viaje, el señor Reinschmidt, y así lo hemos hecho.
Y así le honra. Señor Kisling, ¿qué aspectos se suelen tener en cuenta a la hora de elegir a los premiados con el premio Gorila cada año?
Bueno, hemos empezado hace ya casi 20 años con esto, y hemos dado un premio a quien estaba muy ayudando, muy aportando turísticamente a nosotros. Así teníamos en un primer lugar Miguel Fluchard, teníamos a Pepe Hidalgo, teníamos a el grupo que ha ido bancarrota, Thomas Cook, y todo esto. Pero con el tiempo no hemos dado cuenta que para nosotros es más importante con el cambio climático, con el cambio de la situación de los animales allá afuera, de premiarlos, que nos ayudan al loro parque el más posible en todo que es la naturaleza. Y así hemos elegido gentes de muchísima importancia en este territorio, en esta parte que nos interesaba. Pero esto no tiene nada que ver con el premio que da American Humane ahora en América. Y que
lleva su nombre, además.
Que lleva mi nombre. Y voy a explicarlo esta situación. Ustedes se recuerdan que habíamos un problema con los pingüinos cuando estábamos en construcción del pingüinario, que alguna persona declaró loro parque, ponía los pingüinos bajo de las palmeras aquí en el sol de Canarias. Y nos anularon todos los permisos de retirar huevos. Bien, en este momento me dirigió a SeaWorld y SeaWorld nos ha dado 110, nos ha vendido 110 pingüinos. Pero con esto salvó la instalación que estábamos haciendo aquí. Con estos 110 más los que ya teníamos, teníamos un grupo casi de 200 y con esto podríamos abrir con una buena exhibición. Bueno, el resultado era que gracias a esta relación que habíamos creado con SeaWorld, el señor Brad Andrew, que ustedes conocen, lo hemos dado también un gorila hace un año, entonces el señor Andrew nos ha llevado en la proximidad de American Humane, una compañía que hacía y que hace comprobaciones, los audits, la auditoría sobre todas las películas de Hollywood, cuando están animales dentro de la película, que estos animales no son dañados, que son bien mantenidos y tal. Eso es el trabajo de ellos. Pero hace muchos años empezó a auditar zoológicos en América. Entonces, con la ayuda de Pratt, han dado el primer paso fuera de América y esto fue el Loro Parque. Cuando han venido aquí, han hecho un audit que duró, por cierto, casi una semana con cuatro personas. Estaban tan embalados, tan contentos, tan contentos que han dicho, esto no lo hemos visto nunca. Un parque que está con los animales, con la naturaleza, que no tiene plástico, que está libre de cargas ecológicas y tal, y han decidido ellos de dar un premio de la conservación.